Bienvenidos, estimados oyentes, a esta emisión de Radio Praga. Les saluda Román Casado, hoy a cargo del Boletín de Noticias. El gobierno checo debería aprobar este miércoles su programa de gobierno, que tiene que ser confirmado por la Cámara de Diputados con su voto de confianza. El programa se basa en los principios del modelo social europeo de la estructura estatal. El ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, presentará el presupuesto estatal de la República Checa para el año 2003, la que cuenta con un déficit de más de 5.000 millones de dólares. 32 detenidos están en huelga de hambre desde este lunes en la cárcel de Pankrac, en Praga. La mayoría de ellos proviene de países de la antigua Unión Soviética. Los presos quieren manifestar que la justicia tarda mucho en solucionar sus casos, por lo que tienen que quedarse en prisión preventiva demasiado tiempo. Según los presos, se trata de una discriminación contra los extranjeros. La fiesta tecno ilegal que empezó el viernes pasado en Višňová, Bohemia del Norte, llega a su fin. En la actividad participaron casi 12.000 aficionados. Este miércoles quedaban no más de 300 personas y solo un equipo de música activo. Nadie asumirá la responsabilidad de haber sobrepasado el límite permitido de volumen o haber violado la ley sobre residuos, ya que la policía no logró descubrir al organizador de la fiesta. Este viernes empezará en Hronov, Bohemia Nororiental, el festival de teatro de aficionados más antiguo de Europa. Durante una semana se presentarán 21 conjuntos checos, alemanes, eslovacos y croatas. Los visitantes pueden ver, además de teatro dramático, a títeres, presentaciones de danza o de pantomima. El número de solicitantes checos de asilo en Gran Bretaña creció este verano aproximadamente en 10 veces en comparación con el invierno. Agentes de migración británicos controlan desde el verano pasado en el Aeropuerto Internacional de Praga a todos los pasajeros que viajan al Reino Unido. Gran Bretaña procura prevenir de este modo el eventual abuso del sistema de asilo británico. Personas de la etnia gitana, sobre todo, han estado solicitando asilo. El principal negociador checo con la Unión Europea, Pavel Telička, se mostró dispuesto a postergar la conclusión de las negociaciones de acceso del país a esa organización. Admitió que esta medida se tomará en caso de que la Unión Europea presente a la República Checa condiciones inaceptables de acceso. Si así sucediera, propondría al gobierno checo no acabar las negociaciones dentro del plazo estipulado, es decir, a finales del año 2002. El delantero Adauta da Silva, de 22 años, jugará este año en la primera división del fútbol checo en el equipo Slavia de Praga. El brasileño viene de jugar en el Paranense, con el que ganó el año pasado la Liga de Brasil. Slavia lo adquirió por casi 35 mil dólares. Y hasta aquí las noticias.
Finalizadas las noticias, les saluda cordialmente, estimados oyentes, desde una Praga con calores tropicales, Jana Ondráková, invitándoles a la escucha de la presente emisión de Radio Praga. ¿Y qué temas hemos preparado para ustedes? Los ministros checos se preparan para la lucha por el presupuesto estatal para el año 2003. El presidente Václav Havel visitará durante su próximo viaje a Estados Unidos también Miami, centro del exilio cubano, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Zdeněk Škromach, tiene un plan para motivar a los egresados sin experiencia laboral a buscar trabajo. Después hojearemos la prensa nacional y en el espacio Tema del Mes nos referiremos al caso de la periodista checa Sabina Slonková. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. Los ministros checos reúnen armas para conquistar el mayor trozo posible de la tarta presupuestaria. Empieza la lucha por el presupuesto estatal para el próximo año. El proyecto gubernamental cuenta con un déficit récord de 157 mil millones de coronas, es decir, más de 5 mil millones de euros. Más con Andrea Fajkusová.
El ministro de Finanzas checo, Bohuslav Sobotka, desea que el presupuesto sea establecido sin incluir ingresos extraordinarios.
Conviene que el presupuesto no cuente primordialmente con los ingresos ad hoc. Tiene que permanecer obvio lo que son los ingresos y lo que son los gastos, eventualmente la desproporción natural entre esas dos partidas.
El nivel del déficit presupuestario resulta inaceptable para el oposicionista Partido Cívico Democrático. El jefe del grupo parlamentario de esta formación política, Vladimir Tlustý, advirtió que este déficit anual se aproxima a la deuda nacional de la República Checa en 1998, año en que los socialdemócratas empezaron a gobernar el país.
El gobierno de Vladimir Špidla ha empezado un peligroso experimento que endeudaría a la República Checa y a sus ciudadanos por muchos años en adelante, lo que no puede salir bien.
Cada uno de los ministros tratará de conseguir la mayor cantidad posible de recursos presupuestarios para su cartera. El ministro de Transporte, Milan Šimonovský, por ejemplo, anunció que solicitaría para su sector unos 700 millones más que su antecesor, justificando sus exigencias con la necesidad de ampliar la red de carreteras en el país y de liquidar las deudas de los ferrocarriles checos. El ministro amenazó incluso con suprimir algunos enlaces de tren importantes en caso de no recibir la suma requerida.
El presidente checo Václav Havel viajará en septiembre próximo a Estados Unidos, donde visitará también Miami, bastión del exilio cubano. Al respecto, escuchen a Eva Manetová.
Cuando en el marco de su viaje a Estados Unidos, Havel visite Miami, entrará en el terreno caliente del exilio cubano, agitado por fuertes rivalidades. Según el diario Miami Herald, los representantes checos quieren evitar que el presidente Havel se vea involucrado en las divergencias que enfrentan a los diversos sectores del exilio. La visita de Havel asumirá, por lo tanto, el carácter de una manifestación de solidaridad anticastrista y por los derechos humanos. El embajador checo en Estados Unidos, Martin Palouš, enfatizó en una entrevista al citado diario que la situación en Miami es muy complicada. Existen diversas opiniones y visiones que se están discutiendo. Al presidente de un país extranjero no le compete entrar en tal discusión, opina el diplomático checo. La estancia del presidente checo en Miami asume efectivamente aspectos delicados. Por ejemplo, Václav Havel quiere invitar a una cena a 12 exprisioneros de conciencia cubanos. El problema es a quién escoger. En Miami hay más de 10.000 exiliados cubanos que pasaron por las cárceles del régimen castrista. Se prevé igualmente que Havel mantendrá una conversación telefónica con un destacado disidente en la isla. Sin embargo, algunos exiliados alegan que los disidentes que permanecen en Cuba son lacayos del régimen. Existe también peligro de que la publicidad en torno a la conversación telefónica dará tiempo a los servicios secretos de Castro para prepararse a interrumpir la línea.
Los jóvenes egresados checos sin experiencia laboral no recibirían el subsidio de desempleo, pero el Estado les ofrecería trabajos dotados. Este es el plan del nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Zdeněk Škrumach. Con ustedes, Pavla Jirličková.
El subsidio de desempleo no motiva a los egresados sin experiencia laboral a buscar trabajo. Los jóvenes deben acostumbrarse a que tienen la obligación de trabajar. Si se mantuvieran solo con el subsidio de desempleo, con el paso del tiempo olvidarían todos los conocimientos adquiridos en la escuela. Además, sin experiencia laboral, tienen pocas posibilidades de imponerse en el mercado. Esta es la idea que indujo al nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Zdeněk Škrumach, a elaborar un plan para emplear a los jóvenes. Se basa en que los egresados que no puedan encontrar un trabajo podrían recibir uno dotado por el Estado. Škrumach se dejó inspirar por una política semejante promovida por el premier británico Tony Blair. En la segunda mitad de los años 90, en Gran Bretaña había casi 500.000 de jóvenes sin trabajo. Hoy en día, 250.000 de ellos trabajan en un puesto dotado por el Estado. Los demás prefieren encontrar empleo por cuenta propia. El paro en Inglaterra es uno de los más bajos de Europa. Entre los desempleados figura solamente el 7% de los egresados sin experiencia laboral. ¿Y cuál es la situación en la República Checa? 9 de cada 455.000 desempleados no tiene experiencia laboral. Si el Estado logra crear puestos de trabajo para 55.000 egresados, el desempleo se reduciría del 8,7 al 7,7%. Del llevarse a cabo, el plan del ministro Skromach exigiría más recursos financieros de las arcas estatales que se destinan ahora a los subsidios de desempleo. Los economistas coinciden, sin embargo, en que sería una buena inversión para el futuro.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y seguidamente les ofrecemos en Radio Praga el resumen de la prensa checa. Cedo el micrófono a Lucía Škrdlová y Carlos Gajardo Gallardo.
Los políticos prometen que limitarán la inmunidad. Bajo este título escribe el rotativo Mladá Fronta Dnes.
En caso de que el nuevo primer ministro Vladimír Špidla cumpla su palabra, a los legisladores checos les espera un gran cambio. Después de 10 años perderán una considerable parte de su amplia inmunidad, inédita en el extranjero. Según el jefe del gobierno, se considera la posibilidad de que la inmunidad no sea vitalicia y termine con el fin del mandato.
El rotativo Lido Benoveni publica en sus páginas internacionales un retrato del primer santo centroamericano, Santo Hermano Pedro de San José de Betancur, canonizado por el Papa durante su estancia en Guatemala. El diario destaca que este religioso franciscano vivió en el siglo XVII y consagró toda su vida al servicio a los pobres.
El diario Pravo comenta hoy que los jubilados checos, que no están en condiciones de pagar altos alquileres, abandonan las grandes urbes y se mudan a ciudades más pequeñas o al campo. El teniente de alcalde de Praga, Otto Kechner, confirmó al diario que los praguenses abandonan la capital debido al alto coste de vida. En los últimos 10 años, Praga perdió 80.000 habitantes.
En la página dedicada al mercado del arte, el diario económico Hospodarske Noviny publica la reproducción de una de las 15 litografías coloridas del ciclo Piedad de Salvador Dalí, que se exhibe en la muestra de obras del artista español en la iglesia gótica de San Roque en Praga.
En la exposición, que estará patente al público hasta el 30 de septiembre, los visitantes pueden contemplar y eventualmente adquirir 250 obras de Salvador Dalí, entre láminas, gráficas, ilustraciones y esculturas.
En la muestra preparada por la Galería Miró están expuestas ilustraciones de Dalí para la Divina Comedia de Dante, la Biblia y el Apocalipsis. En lo que se refiere al ciclo de 15 litografías Piedad, Hospodarske Noviny informa que puede ser adquirido por 19.800 euros, más el IVA del 22% aplicado a la República Checa. Algunas de las litografías pueden ser adquiridas por separado por 1.500 euros.
Todo el mundo conoce la leyenda sobre el flautista de Hamelin, que se llevó a los niños de esa ciudad alemana para vengarse de sus habitantes. En su suplemento Sociedad, el diario Mladá Fronta Dnes escribe que la leyenda refleja probablemente un acontecimiento histórico. La emigración de un grupo de jóvenes colonos alemanes que se establecieron en Moravia, parte oriental de la República Checa.
Los historiadores investigaron que los colonos alemanes fueron invitados a Moravia en el siglo XIII por el obispo Bruno de la ciudad morava de Olomouc. Bruno era oriundo del distrito de Schaumburg, distante pocos kilómetros de Hamelin.
Todos los diarios checos informan en sus suplementos deportivos que el club Slavia de Praga acaba de incorporar a su plantilla al futbolista brasileño Adauto Evandro da Silva. Lidové Noviny señala que el delantero de 22 años de edad militó desde 1999 en el prestigioso Club Atlético Paranaense y después en el Sporting de Gijón.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. en sus receptores Radio Praga.
El tema del mes.
El trabajo de los periodistas es sin lugar a dudas fascinante, pero muchas veces peligroso, como lo ha demostrado la historia. Muchos periodistas han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, y ello ha sido frecuente, por ejemplo, en campos de batalla, así como consecuencia de regímenes dictatoriales. No obstante, hay muchos que han estado en peligro de muerte en tiempos de paz y en un país democrático. Los detalles con Eva Manetová y Carlos González Áñez.
Impactante, escandalosa, inesperada resultó la noticia sobre los preparativos para asesinar a la periodista checa Sabina Slonková del influyente diario Mladá Fronta Dnes.
Ella no se lo creía. Cuando agentes secretos le informaron que su vida corría peligro, pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Sabía que no había hecho nada más que cumplir con su trabajo.
Los agentes le informaron que el asesino a sueldo, contratado para deshacerse de ella, había decidido entregarse y revelar la trama para salvar su pellejo. Acto seguido, la periodista Sabina Slonková fue protegida día y noche por agentes de la policía.
Todo recordaba el guión de una película mala. El asesino a sueldo se lo piensa y le salva la vida a la que debía ser la víctima. Si se hubiera tratado de una película de Hollywood, una música romántica en sistema Dolby invadiría la pantalla y los protagonistas se abrazarían en un espectacular beso en Technicolor.
Pero la realidad casi siempre es muy diferente, y ese fue el caso de Sabina Slonková. Salvó su vida porque el asesino a sueldo sospechó que después de hacer su trabajo, se convertiría en un testigo incómodo.
Este caso se complicó al salir a la luz quién o quiénes estaban detrás de todo el asunto, ni más ni menos que el ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores checo, Karel Srba, el funcionario considerado la mano derecha del ministro Jan Kavan.
El pecado de la periodista Slonková fue hacer su trabajo, que le llevó a descubrir que una serie de maquinaciones, especulaciones y negocios ilícitos conducían a una misma dirección, a Karel Srba, el hombre clave del Ministerio de Relaciones Exteriores checo.
Sabina Slonková acertó, puso en evidencia que algo no andaba bien y que el funcionario ministerial había empezado a amasar una fortuna que no derivaba de su trabajo ni remuneración.
Según informaciones facilitadas por la policía, Karel Srba expresó sus inquietudes a su supuesta compañera sentimental, Eva Tomšovicová, que figuraba como dueña de una empresa que servía como mampara para negocios del funcionario.
La empresaria Eva Tomšovicová dijo que no había de qué preocuparse y buscó a dos empresarios de confianza que se encargarían de hacer el trabajo sucio.
No obstante, uno de ellos optó por contratar a su propio cuñado, un conocido drogadicto que supuestamente era capaz de cualquier cosa.
Lo que no sabían es que el ampón era un soplón de la policía y que además comprendió que después de hacer su trabajo, o sea, asesinar a la periodista incómoda, él mismo se volvería innecesario.
El operativo de la policía fue sumamente profesional. Ocultaron a la periodista amenazada, al estilo Sylvester Stallone en la película Eraser, e hicieron creer a los autores intelectuales el intento de asesinato que todo había sido consumado.
Los investigadores se tomaron el tiempo necesario para seguir al grupo, y cuando fueron a detener a Karel Srba, al hombre fuerte del Ministerio de Relaciones Exteriores checo, le incautaron $1,000,000 en efectivo, un revólver y dos sofisticadas armas disfrazadas de plumas fuentes.
El escándalo ha sido de tan grandes dimensiones que el propio presidente de la República, Václav Havel, recomendó al exministro Jan Kavan que renunciara a la presidencia de la Asamblea General de la ONU, puesto al que fuera electo recientemente.
Otro de los momentos clave del escándalo fue que el asesino a sueldo debía hacer volar a la periodista cuando ella viajara en su automóvil. Para ello recibió Semtex, el peligroso explosivo plástico checo de uso exclusivo del ejército, pero que durante la época comunista cayera también en manos de grupos extremistas.
Todo el asunto está ahora en manos de investigadores del servicio de inteligencia, ya que Karl Serva había trabajado precisamente para dicho servicio.
El escándalo ha pringado sobre todo al exministro de Relaciones Exteriores, Jan Kavan, al que los círculos de la disidencia anticomunista siempre vieron con cierta desconfianza por diversos escándalos en los que, a pesar de que no se probó nada, se le vinculó con la policía política comunista.
Las investigaciones continúan y algunos expertos no ocultan su temor de encontrarse con la caja de Pandora de la política checa.
Como es generalmente sabido, el Titanic, el mayor transatlántico de su tiempo, partió del puerto inglés de Southampton rumbo a Nueva York. El buque se hundió el 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg. En las frías aguas del Atlántico murieron 1.517 pasajeros. La única foto existente de la montaña de hielo la tomó un marinero checo. Más detalles con Román Casado.
Štěpán Hřehořek llegó al lugar de la tragedia 5 días después de que el iceberg hubiera perforado un costado del Titanic, a bordo de la nave alemana Bremen, que iba también a Nueva York. Hřehořek sacó la foto de la mole de hielo y tras llegar a Estados Unidos la envió en forma de postal a su familia a Dolní Štěpanice, Bohemia del Norte. Este es el iceberg con el que chocó el transatlántico Titanic, escribió en la postal. La foto es la única imagen del iceberg conocida y se convirtió en un documento de gran valor sobre la mayor catástrofe marítima de todos los tiempos. La postal quedó olvidada por más de 90 años, hasta que en abril del año 2000 un periodista alemán, Henning Pfeiffer, se la compró a un coleccionista checo. Es una historia fascinante, dice sobre el hundimiento del Titanic el alemán. Me di cuenta de que el iceberg de la foto corresponde exactamente a la descripción de uno de los testigos de la tragedia, que dijo que la montaña de hielo se parecía por su forma a la costa de Gibraltar. La foto del iceberg, además, coincide con un cuadro que pintó uno de los pasajeros de la nave Carpathia, que salvó a los que habían sobrevivido a la catástrofe. Pfeiffer trató de encontrar más información sobre el autor de la foto en su lugar de nacimiento en Dolní Štěpanice, pero sin éxito. Su familia ya no vive allí, quedó solo la foto. La postal se guarda en la actualidad en una caja fuerte en Múnich y en agosto la podrán ver los visitantes de la exposición sobre el Titanic que se celebrará en Dundee, Escocia.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Y los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235.